En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Hispanidad Radio? Pues sí, comenzamos una nueva semana y comenzamos la andadura de Queremos Saber. Hoy está con nosotros un invitado muy especial que nos va a hablar de una organización sin ánimo de lucro que beneficia a Huelva y provincia y además con una fórmula pionera en Andalucía. Bueno, vamos a hablar de ese funcionamiento y de cómo se le saca partido. Estamos con el presidente del Economato Social Resurgir, Manuel García Villalba. Muy buenas tardes, Manuel.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, como digo, es un proyecto pionero porque, aunque sea pequeño en infraestructura, pero sí que es grande en solidaridad, grande en prestaciones y, sobre todo, en esa filosofía, ¿no?, de atender a las personas que llegan con respeto y dignidad, ¿no?
Bien, Resurgir nace como un recurso nuevo en el sentido que trata de alguna manera de poner una especie de apoyo a las caritas parroquiales que inicialmente venían atendiendo a las familias que estaban en situación de pobreza, en el sentido de que ellos le daban un dinero, le daban un barrio, le daban comida, y al mismo tiempo muchos grupos de personas solidarias o cristianas hacían lo mismo, pero de una forma absolutamente en plan francotirador. Y lo que hicimos nosotros, orquestar un sistema que permitiese no humillar a la persona que tenía esa necesidad de adquirir los artículos, de pedirlo, para que libremente pudiesen adquirirlo con absoluta libertad y con respeto a su dignidad, en una cantidad de unos precios prácticamente súper reducidos, simbólico casi, pero que le permiten llegar a final de mes. Y estas personas, pues, al mismo tiempo, con el apadrinamiento de esas otras organizaciones, que en principio solo fueron Cáritas, después han sumado otras muchas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se está haciendo el complemento del costo que tienen esos productos sin sobrecargo de nada, ¿no?
Uh-huh. Pero estamos hablando de una organización que tiene ya una historia en Huelva, porque uh-huh, aunque oficialmente haga en 2014 15 años, pero bueno, son cómo se inició, ¿no? ¿Cómo se inició ese proyecto?
Sí. Bueno, esto surge inicialmente, nosotros somos los fundadores, somos un grupo de matrimonio cristiano que nos reuníamos periódicamente desde hace 30 años. A partir de un momento determinado, hará como 18 años, nos planteamos de que ayudar directamente a la gente, o llevándole comida o dándole dinero para comprar, aparte del río que corría, a lo mejor de comprar alguna bebida alcohólica o algo que no le venía bien, en fin, que nos resultaba la sensación humillante y paternalista de decir, yo aquí vengo yo como el salvador tuyo a darte esto, y la persona se achicaba más, ¿no? Y en un momento determinado, pues hicimos un planteamiento en un grupo y dijimos, oye, esto me está pasando, yo no puedo seguir haciendo esto, me siento mal. Y cuando se hace el planteamiento en el grupo, todo el mundo hace el mismo planteamiento, pues a mí me está pasando lo mismo, a mí lo mismo y tal, pues esto hay que darle respuesta. Empezamos a estudiar y después de darle muchas vueltas se nos ocurre un procedimiento, contactamos con ideas del extranjero, de aquí y de allí, y al final hacemos una idea propia. Teníamos unos antecedentes nosotros de un economato social que en la época más pobre de Huelva, cuando estaba el padre Raña, atendía los voluntarios allí en Funcadia, en el antiguo colegio del padre Raña, por la tarde, de zapatos, de total, que ya empezamos a darle vueltas a esa dirección. No existía un contexto legal para hacerlo, hasta que al final lo encontramos, y hace 15 años que firmamos los estatutos de la asociación Resurgir, y empezamos atendiendo a 15 familias el primer mes, y actualmente estamos atendiendo a entre 1.500 y 2.000 familias al mes, familia, ¿eh?, que la multiplica por 4,5, claro, personas por familia.
Eso ya asciende a, como dicen, ¿no?, los medios de comunicación, ya más de 50.000 personas, porque sí, bueno, lo que nosotros conocíamos por pobreza, ¿no?, los necesitados de antes siempre se asimilaban más a colectivos más vulnerables, uh-huh, que estaban, bueno, sufriendo pues las consecuencias, ¿no?, de esa sociedad, pero con el tiempo parece que en estos últimos años, bueno, pues hay familias que le están sufriendo, bueno, pues esta crisis no la están asimilando, ¿no? Tampoco en buenas condiciones. Entonces la pobreza ha cambiado, ¿no?
Sí. Vamos, nosotros hicimos un estudio en 1999, un estudio sociológico, bajo la dirección del profesor de catedrático de sociología, Paco Cruz, de la Universidad de Huelva, y 100 trabajadores sociales, y pateamos todo lo que fue la ciudad de Huelva. Y establecimos por zona la pobreza, como era extrema y como era relativa. La sorpresa nuestra fue que había 247 personas que en el centro de Huelva estaban en pobreza extrema. Ese fue el primer dato. Vimos también que zonas como el Molino de la Vega no había pobreza extrema. Y la parte de la Alameda Sunde y toda aquella zona tampoco había pobreza extrema. Y después en otro sitio pues había pobreza extrema, más dividida, pero prácticamente casi el 50% estaba en Huelva capital. Estamos hablando de 1999. En el 2006 hicimos las primeras jornadas sobre las causas de la pobreza en Huelva. Trajimos al Defensor del Pueblo, a uno de los grandes especialistas de Caritas Nacional, y entonces vimos que entre las causas fundamentales lo que existía era cuando había un divorcio, una separación, pues se producía una pobreza femenina, y como consecuencia de eso se creaba una situación distinta. Aparte de eso surgía cuando había una incapacidad permanente, que estaban trabajando y de pronto los ingresos se quedaban en un 55% de la base reguladora, es decir, de menos del 55% de lo que venían ganando. Por otra parte, también se producía cuando entraba en la familia el tema de la droga. Se producía un desastre. En fin, esto era un poco la circunstancia. Había alguna otra más, pero esencialmente esto es lo que existía ahora. Ahora no. Ahora ser pobre es lo más fácil del mundo. Hoy tú tienes un trabajo, tu marido tiene un trabajo y resulta que os quedáis los dos parados. Y cuando se agotan las prestaciones, como no hay posibilidad de colocarse enseguida, tú sigues teniendo gastos que, aunque haya control, llega un momento que tus deudas fijas, como son los gastos de luz, hipoteca, el gas, el teléfono, el estudio de los niños, ¿qué te queda para comer? No te queda para comer. No te queda ni para el aseo personal, no te queda.
Esta es la situación real. Y si tienes hijos, aún peor, ¿verdad?
Esto es peor. Uh-huh. Y además, no, con otro problema añadido que tenemos ahora, tenemos problemas con la sanidad, tenemos problemas con la educación, tenemos problemas con la guardia, tenemos problemas con muchos problemas que era un poco una asistencia social del Estado.
Por lo tanto, las familias que acuden a este economato social, bueno, pues por lo menos se les ayuda, ¿no?, a paliar esta situación con una serie de artículos, ¿no?, porque dentro del economato encontramos, bueno, pues artículos de primera necesidad.
Sí, bueno, ahí tenemos 300 y pico de artículos, de alimentación especialmente, pero también de aseo personal y de limpieza de la casa. Está a un precio, pues bueno, no sé, por ejemplo, decirte, la leche está a 12 céntimos, me parece que está, el aceite a 40 céntimos, oliva virgen extra, procuramos que sea de Huelva, en fin, para impulsar un poco a las empresas de Huelva, y en esa línea nos estamos moviendo. Algunas son marcas muy conocidas para que tenga la garantía de que consume lo mismo que consumimos cualquiera de nosotros que estamos trabajando, y al mismo tiempo tenemos otras menos conocidas, pero también de calidad, a precios distintos, pero que libremente ellos puedan elegir lo que quiera, porque se trata de respetar su dignidad, es lo más importante.
Y ellos con ese vale sí. Es con lo que pueden ellos adquirir esa serie de productos, pero claro, para hacerse con esos recursos estamos hablando de un proyecto que se hace viable en el tiempo, claro. Está funcionando hace muchos años, pero si solamente es adquirir recursos, ¿no?, productos, eso tiene que tener una maquinaria de gestión, ¿no? Si no sería, bueno, pues...
Es complicado,
¿no? Lo comido,
¿no?,
por lo servido.
Lo hemos hecho porque no sabíamos que era imposible. Por eso lo hemos hecho, ¿no? Es decir, esto es una frase de un famoso general romano, y es cierto, no sabíamos que esto era imposible, y por eso nos hemos dado cuenta cuando miramos para atrás y decimos, pero hombre, si es que estamos atendiendo a tantísima gente, esto es una empresa, cuando tú ves que tiene que comprar, que tiene que etiquetar, clasificar, reponer, transportar, lleva un control informático, lleva tu parte financiera, tu parte impositiva, tu parte de control con las entidades que colaboran con nosotros, tu atención al cliente, es decir, lleva una cantidad de cosas, son más de 50 voluntarios y la verdad que aquello es una orquesta, funciona, cada uno toca su instrumento cuando lo tiene que tocar y eso es una suerte también. Y hay que felicitar a todos los que están allí porque son gente que de verdad hace un servicio que son felices cuando lo hacen.
Además, como bien dices, esos voluntarios hacen ese papel fundamental. Sin ellos sería también imposible, ¿no?, mantener esa maquinaria.
Imposible. Es decir, ellos son la sal de resurgir, ¿no? La sal y la luz.
Porque el papel de un voluntario no solamente es colaborar en el momento que tiene tiempo, sino también es tener una responsabilidad, ¿no?
Sí.
Cada uno tiene una función.
Sí, bueno, nosotros tenemos, aparte de todo esto, tenemos unos servicios de atención jurídica de para los problemas de pobreza crónica, tenemos una atención en el sentido de los casos que nos entra directamente para orientarle cómo tiene que entrar en el economato, es decir, que no puede entrar directamente a través del economato, sino que tiene que ir apadrinado por otra organización. El voluntario que está allí, yo digo muchas veces a ellos, nosotros somos los del mono. Es decir, nos ponemos monos y aquí tenemos que servir a los que entren. Claro, esa actitud de servicio tiene que ser una actitud de mucha empatía. Si quiere hablar, se le oye, si no quiere hablar, se le sirve. Y bueno, al final sí hay muy buenas relaciones generalmente, se va conociendo casos, ellos te plantean problemas, tratamos de buscar soluciones, se comprueban situaciones si son reales o no, y nos abrimos, sobre todo estamos trabajando en red con casi 40 organizaciones que están trabajando por lo mismo que nosotros. ¿Qué esto es importante ahora? Sumar es multiplicar y restar es dividir. Nosotros procuramos sumar para que el efecto sea multiplicador.
Siempre que hablamos que la situación que estamos viviendo, bueno, pues nos golpea a todos, pero a unas familias más que a otras, siempre hablamos de que no solamente deberíamos de comprometernos, ¿no?, lo que es la sociedad civil, sino también hay que pedir ese compromiso por parte de las administraciones, ¿no?
Sí. Las administraciones son gestores. Deben ser gestores del bienestar de los ciudadanos. Y eso es lo fundamental que tiene que hacer. ¿Y qué hace un buen gestor? Gestionar. Fundamentalmente, si en una familia, económicamente los gestores son los padres. ¿A quién gestiona mejor? ¿A los débiles, a los niños, a los ancianos? Pues aquí tienen que gestionar mejor la situación de las personas y las familias que está por su situación económica son vulnerables. Esto es lo primero. Después viene lo demás. Y tiene que tener la suficiente capacidad e inteligencia y todo lo que hay que tener para hacer una gestión eficiente. Al mismo tiempo, de crear puestos de trabajo es una situación fundamental para que a las personas que no lo tienen no les falte lo más mínimo para vivir con dignidad. Es que esto no cabe en una sociedad del siglo XXI.
Uh-huh. Además, no solamente damos respuesta a través de ese economato a Huelva Capital, sino estamos hablando también de la provincia, ¿no? Eso, al final, lo que hace es más ramificación y más ayuda que hay que dispensar.
La verdad que aquí ha habido un acuerdo con la Diputación Provincial para llegar a los pueblos de la provincia que nos demandaban ayuda. Y a través de los servicios sociales comunitarios, que lo que hace es conocer la situación real en el domicilio de esa familia. Y con el acuerdo que tenemos con la Diputación, se hace un seguimiento mensual de tal manera que se aplica las cantidades que recibimos de subvención al costo de que compran esa familia, independientemente de que cada familia aporte ese dinero simbólico para que ellos sean libres de hacer su compra independientemente de después de la combinación que tengamos que hacer para complementar el costo nuestro.
Uh-huh. Estábamos hablando de la sociedad en general, ¿no? Y es bueno también, bueno, si podemos profundizar un poco más lo importante que es, bueno, el papel de cada individuo de la sociedad. Todos deberíamos de tener esa conciencia, ¿no? Antes, cuando hablábamos del inicio de cómo nace, lo importante que era esa mentalidad, ¿no? Ese conmoverse ante las necesidades de la persona. Eso parece que a lo largo del tiempo, bueno, nos vamos siendo más egoístas, ¿no? Y vamos pensando más en nosotros que en los demás. Eso hoy, a día de hoy, debería de volver a cambiar, ¿no?
Verá, la cultura andaluza tradicionalmente se ha tratado de procurar de que sea individualista. Y lo tenemos en muchas expresiones, en el cante, los cantes en el baile, que bailan dos. Tú vas, por ejemplo, el cante canta una persona sola. Sin embargo, esto va progresando. Tú tienes en el cante, por ejemplo, de otras regiones del norte de España, es más coral, los bailes son más abiertos, el catalán, la sardana. Se ve de otra manera el sentido de equipo. Aquí no hemos tenido esa cultura de equipo hasta el siglo pasado. Y esta cultura es necesaria porque, verá, decía Martin Luther King, cuando un hombre sueña solo, tiene una ilusión. Pero cuando varios hombres sueñan juntos, tiene un ideal. Y necesitamos un ideal. Necesitamos comprometernos. Necesitamos unir esfuerzos. Necesitamos crear objetivos comunes. Pero objetivos comunes con el esfuerzo de todos, porque el esfuerzo de un individuo no sirve para nada. Y eso es lo que necesita una sociedad como la nuestra para dar respuesta a los problemas que tiene. Y me parece que esa solidaridad que está surgiendo ahora, mantenida por la necesidad, siempre tiene que ser con cabeza. No puede ser una ayuda de esta loca o que parece racional y no racional. Yo recuerdo aquel ejemplo del mono y del pez, ¿no? El mono que está en la rama y ve al pez que está en el estanque y dice, ay, que este se va a ahogar. Y lo coge y lo pone en la rama. Dice, porque se va a ahogar. No tiene en cuenta lo que piensa el pez. y se le muere el pez en la rama, claro.
Esa es la cuestión, que al final nosotros no sabemos cómo salir de esta situación. Pero a través del economato sí que cada caso es diferente, cada caso, bueno, se trata con respeto, pero también de una manera directa, ¿no? Porque gustaría ayudar a todas las familias, pero hay que tener, bueno, pues un protocolo.
Sí, hay un protocolo. Es decir, nosotros no podemos determinar qué familia, directamente qué familia tiene acceso o no tiene acceso. Tiene que ir avalado por otra entidad que trabaja con nosotros, pero que conoce el caso, lo comprueba y después nos manda documentación para decirle puede entrar y esta es la cantidad que esta familia puede comprar. Una vez que eso está aprobado, esa familia compra con esa cantidad que será asignado. Después nosotros nos entendemos con la entidad que lo avala, que lo apadrina de alguna manera, para complementar los costos que tengamos que complementar. Después nosotros, aparte de eso, tenemos nuestros gastos fijos, como es natural, que tenemos también que gestionarlo independientemente, pero que no van por encima de los artículos del precio. Claro, lógicamente, la combinación con la cesta de la compra fuera es muy distinta, ¿no? Pero aunque aún sumando el costo del pago del que apadrina y el que consume, siempre es más barato, porque allí no hay que pagar personal, alquiler, luz, agua, beneficios, publicidad, en fin, se entiende fácilmente, ¿no?
Claro, esos son unos gastos fijos a los que la misma entidad tiene que hacer frente, ¿no? Pero que también tiene que hacer frente.
Sí, también, claro.
Por eso hablamos de gestión de este sistema. Ya que hablaba de apadrinamiento, bueno, quiero dejar claro también a todos los oyentes que es muy fácil decir que va a los servicios sociales o va a Cáritas Parroquial, que es la que en un momento dado va a apadrinar, ¿no? Que esa familia tenga derecho a ese beneficio en el economato, pero ellos como padrinos también tienen que hacer frente,
claro,
¿verdad?
Claro,
una responsabilidad.
Claro. Sí, claro. Es que esto es un compromiso de tres bandas. Si no, el secreto es implicar a todo el mundo en el proceso y en el proyecto.
En esta ocasión, por eso hablamos de que, bueno, algunas veces por zonas, por parroquias de barrio, por parroquias más humildes, muchas veces se ven abrumadas también por las necesidades, pero también hay que dejar claro de que no depende de ellos, ¿no? Hacer frente tampoco en todo su cometido.
No, y además nosotros hemos hecho distintas combinaciones, tenemos ya una larga experiencia en esto y, por ejemplo, hemos gestionado subvenciones importantes, ¿no? En el año 2012 gestionamos una inversión muy importante con la Fundación Cajasol por 96.000 euros y lo que hicimos fue aplicársela a las parroquias más pobres, a los barrios más pobres. Y a partir de ahí ellos no lo completaban, entonces si tenían que aportar más cantidad, aportaba menos y se podía atender a más familias. Y durante 6 meses estuvo atendiendo, no sé si fueron 500 familias, me parece que fueron.
Ya que hablamos de Huelva, bueno, sabemos la situación, además alarmante, ¿no?, que estamos soportando y que estamos viviendo. A lo mejor porque Huelva es, como decimos nosotros, un pueblo grande, ¿no?, y al final todos nos conocemos. Pero había que tener otras miras, ¿no? Hay que aportar alternativas, soluciones. Desde su punto de vista, ¿hay alguna solución para mejorar esta situación?
Vamos a ver. Con la crisis existe un cambio de paradigma. Es decir, el modelo de sociedad y de economía que teníamos antes no sirve. Eso lo hemos visto ya todo. Es decir, nos lo han explicado tanto los medios y los políticos que hemos acabado sabiendo de economía, por lo menos de lo que nos han explicado. Y nos hemos quedado con la película tal como nos la han explicado. Es posible que sea verdad o sea parte a verdad media, en fin. Pero eso, con eso nos hemos quedado. Quiere decir que la economía del ladrillo ya no tiene porvenir tal como la hemos conocido. Pero sí es cierto que tenemos que empezar a crear una economía especialmente y por concretarnos en Huelva Capital. ¿Qué economía tenemos en Huelva Capital? Pues realmente no tenemos ninguna economía. Para tener una buena economía, ¿qué se necesita tener? Se necesita tener una buena infraestructura, es fundamental. Un empresario, un inversor, tiene que llegar rápido aquí y necesita que, por empezar con algo, sin pedir mucho, que haya unos trenes lanzadera con Sevilla que te ponga 25 minutos de Sevilla. Buenas comunicaciones con Madrid, con Extremadura, que permita que las mercancías, el acceso de toda la riqueza que pueda haber en Extremadura, salga por un puerto natural como es Huelva. Pero que aparte de eso, el centro de Huelva, cuando llega el turismo, ¿qué va a haber en Huelva? Seamos realistas, muy pequeño, muy reducido. Y hay que poner en valor los restos arqueológicos que tenemos tapados en la calle Puerto, que tenemos en otros puntos de Huelva. Y hay que poner en valor los edificios que están cerrados, como el Banco de España, lo de la policía de Paseo Santa Fe, la otra hacienda. Tú creas, por ejemplo, un museo, aunque sea de maquetas de los distintos pueblos de la provincia de Huelva con trajes regionales, te permite a la gente quedarse en Huelva capital. Pero sobre todo las administraciones públicas, que pueden saber mucho de gestionar, pero no pueden saber nada de economía, tienen que pensar en la economía del conocimiento. Y la economía del conocimiento, hoy por hoy, la puede liderar la Universidad de Huelva. Que presenten proyectos estudiados y probados en otras ciudades distintas a Huelva, donde ha tenido éxito. Se hizo en Bilbao, se hizo en otros sitios de Europa, y esto es lo que tiene que permitir crear una economía del conocimiento distinta, pero una economía que sea para corto y medio y a largo plazo, no que se haga pan para hoy y hambre para mañana. Y tenemos sobre todo infraestructura, y poner en valor lo que tenemos ya, independientemente de que se le ponga, se le delegue, se le pida, se le solicite, de que cree una economía del conocimiento que es la que hoy por hoy puede avanzar y consolidar una economía real en Huelva capital.
Se puede decir que hay que buscar, bueno, nuevas alternativas, pero también, bueno, conociendo la situación económica por la que estamos atravesando, sin invertir mucho, ¿no? Claro. Muchas veces es cuestión simplemente de imaginación.
Claro. Es que la economía del conocimiento es lo que está poniendo a los países del norte de Europa y de otro sitio, lo está poniendo en lo mismo Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos, los estados que están utilizando la economía del conocimiento son los que están progresando y avanzando sobre el resto de las regiones o estados que forman en Estados Unidos o en Europa las distintas regiones de Europa, ¿no?
¿Llegaremos a tocar suelo y a coger ese impulso que nos hace falta?
Sí, tocaremos suelo, claro, tocaremos suelo. Esto es necesario, es fundamental. Además, yo creo que esto está todo teledirigido, es decir, por un gobierno en la sombra que te permite que lo pase mal hasta que ve que no lo puede seguir pasando peor, porque si no le afecta a ello, ¿no? Y de alguna manera, esos gobiernos en la sombra no están ni en España. Muchas veces los políticos son rehenes de estas grandes multinacionales o de este grande grupo financiero que se escapan de nuestra mente, ¿no? Pero sí vamos a salir, ¿no? Pero especialmente tenemos que salir por el movimiento de los propios ciudadanos. Es decir, el movimiento provisional tiene que hacer que se provoque alternativa y se grite la alternativa, no de forma violenta, no necesariamente, pero que se nos oiga y que se plantee alternativa, pero sobre todo que se nos oiga y que se nos tenga en cuenta, porque realmente los problemas están ahí, los ciudadanos sufren y los ciudadanos no tienen por qué seguir sufriendo, porque además tenemos soluciones y hay soluciones. Esto es cuestión de quitar intereses personalistas o de partido y sentarse juntos a pensar juntos. Lo que decía Martin Luther King, cuando varios hombres sueñan juntos, tienen un ideal. Sentémonos a crear un ideal común para Huelva.
Importante también, el tener, como precisamente se denomina, ¿no?, este economato social, resurgir, volver
a surgir.
A surgir y sobre todo recuperar, ¿no?, nuestras vidas, nuestros ánimos y nuestras familias en muchas ocasiones. Pues muchísimas gracias, Manuel. Ha sido un placer tenerlo aquí.
Gracias a vosotros. Os animo a que sigáis de forma independiente transmitiendo al máximo las inquietudes de la gente, que lo importante es que la voz de la gente se mantenga viva y llegue a donde tiene que llegar. Muchas gracias a vosotros.
Y ya saben, hay un proyecto pionero aquí en Andalucía, un referente además en muchas provincias, donde está demostrando que se puede, bueno, ayudar a muchas familias, por muy poquito, aportando muy poquito, pero llenando, ¿no?, esa cesta para su casa y volviendo a recobrar, esa dignidad y ese respeto ante la vida. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo día.